Mi nombre es Giancarlo Montemayor, como ha dicho Patricio, y quiero agradecer a sus pastores, especialmente a Patricio y a Andrés, que son los que conozco. Gracias, hermanos, por la invitación. Realmente quiero que sepan ustedes que yo admiro a sus pastores y le doy gracias a Dios por ellos, porque son fieles a la Escritura. Mi iglesia se llama High Point Baptist y les manda saludos. Soy uno de los 8 pastores que estamos por allá. Reciban saludos de ellos. Sepan que oramos por ustedes y también le mando saludos mi esposa. Mi hija está muy chiquita para mandar saludos, pero estoy seguro que también se las mandaría. Y esta noche quiero que estudien algo que hemos venido estudiando en nuestra propia iglesia. De hecho, esta predicación que voy a dar la di la semana pasada en nuestra iglesia. Estamos estudiando el libro de Jueces y estamos siendo realmente bendecidos por el libro de los jueces. Así que vayan conmigo, por favor, a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Vamos a ver parte del 10 y parte del 11. Algo que hemos entendido en Jueces es la realidad de la vida sin un rey. Ustedes, ¿se acuerdan cómo empieza el libro de los jueces? El libro de los jueces empieza con la historia de la muerte de Josué. O sea, que en esos días no había rey en Israel. Y en el capítulo 12 nos da una historia más o menos de lo que sucede en cada capítulo de Jueces. Y lo que sucede es que como no había rey en Israel y no había ningún líder en Israel, la gente empieza a hacer a su manera lo que bien le parecía. Y de hecho, yo les puedo dar un resumen del libro de Jueces con varios versículos de Jueces porque se repiten en muchas ocasiones. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Mismo capítulo, versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Creen que hay un patrón aquí que nos está diciendo el libro de Jueces? En la capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Seguimos leyendo, encontramos esta frase una y otra y otra y otra vez. Ese es el contexto de Jueces. No había rey de Israel, y la gente hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Hoy quiero que empecemos en el capítulo 10, versículo 6. Voy a leer los primeros versículos y después vamos a tomar 3 lecciones de este texto que vamos a estudiar. Dice después, perdón, el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Una vez más, esta no es la primera, no es la segunda vez, no es la tercera vez, es, el autor nos dice, una vez más. Es la una vez más. Y era una costumbre en ese entonces que los hijos de Israel volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y este es el punto teológico de la predicación de esta noche, es que nuestro Dios no es una deidad pequeña. Y por tanto, debemos tener mucho cuidado que no le tratemos como tal. Nuestro Dios no es una deidad, un Dios pequeño. Y por tanto, debemos tener cuidado de no tratarle como uno. Así que déjenme darles 3 cosas sobre Dios que vemos en este texto. Número 1, el Dios de la Biblia es un Dios que juzga a los pecadores que no se arrepienten. Número 1, el Dios de la Biblia es un Dios que juzga a los pecadores que no se arrepienten. Y eso lo vemos en los versículos 6 hasta el 14. Acabo de leer los versículos, el versículo 6 que nos da una idea de lo que estaba sucediendo. Y vean la respuesta de Dios ante ese comportamiento en el versículo 7. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Hasta ahí. Y es interesante notar en este pasaje que la idolatría de Israel los llevaba a un estado de esclavitud. Se dieron cuenta en los versículos 7 que el castigo de Jehová para Israel por andar en idolatría es entregarlos a esa idolatría. Es decir, la idolatría los llevaba a esclavitud. Es interesante también que la esclavitud los llevaba a más idolatría. Muy interesante que en el capítulo 3 de Jueces se nos narran estos dioses que Israel estaba adorando ahora. Nada más que en el capítulo 3 se nos dice que los dioses de estas naciones estaban oprimiendo a Israel. Y ahora en el capítulo 10 uno esperaría que los dioses de los países que me están afligiendo a mí como nación, yo desecharía esos dioses, ¿cierto? Pero Israel estaba volviendo cada vez más a los dioses de las naciones que los oprimían. Así que los dioses, cada vez que ellos adoraban a los dioses de las naciones que estaban a su alrededor, ellos caían en esclavitud. Y una vez que caían en esclavitud, ¿qué creen que hacían? Clamaban a los dioses de esas naciones para que los libraran. Ahora, desde nuestro punto de vista, aquí en Mallorca, miles de años después, es fácil juzgar a los israelitas y pensar, pues, ¿por qué hacían eso? Si ya sabían lo que sucedía, ¿por qué iban a buscar a sus propios dioses? Déjenme decirle, hermanos, que aunque es cierto que Dios es el mismo Dios de la Escritura, Dios no ha cambiado y no cambiará, también es cierto, vemos en Jueces, que nuestro corazón tampoco cambia. Nuestra condición humana tampoco cambia y sigue siendo la misma idolatría en nuestros días, en nuestro corazón. Todavía nuestros corazones nos aseguran que cuando estamos esclavizados a un pecado, lo que necesitamos no es huir de esa esclavitud, sino necesitamos una dosis más grande de esa esclavitud. Todavía nuestros corazones nos aseguran que cuando nuestro problema es el matrimonio, lo que necesitamos es un mejor amante. Cuando nuestro matrimonio está en problemas, nuestros corazones todavía nos aseguran que cuando un carro ya no me satisface, lo que yo necesito es un carro mejor. Todavía nuestros corazones nos siguen asegurando que nuestro problema no es que adoramos a un ídolo, sino que no lo adoramos suficiente. Es muy similar el lenguaje que vemos en Romanos 1:23-25, en la lectura que tuvimos. ¿Se acuerdan cómo Pablo dice que esto es una realidad aún en la vida del creyente, en la vida de la humanidad en los tiempos de Pablo? Decía que ellos cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. ¿Y qué es lo que pasaba cuando ellos se iban a las imágenes de reptiles y de humanos? Cada vez se degradaban más. Bueno, dice el versículo 24 de Romanos 1, que Dios los entregó a sus pasiones. Es como si Dios nos diera este castigo. Ok, tú quieres ir por idolatría, lo que voy a darte es más de esa idolatría. ¿Quieres entregarte a esos dioses? Pues allá tú. Vamos a ver cómo te responden esos dioses. Y es lo que hizo precisamente en Jueces capítulo 10. El Señor, ese fue el castigo que Dios le dio a Israel. Los entregó a sus dioses. Fíjense el lenguaje tan fuerte de cómo Dios responde a Israel. Dice que los entregó. Otra versión, creo que una en inglés, dice que los vendió a Israel. Dios vendió a Israel a sus enemigos. No quiere decir que Dios ya no iba a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento, pero lo que sí quiere decir es que en este momento Dios les dice, Israel, ya no te voy a proteger más. ¿Quieres irte a sus dioses? Adelante. No te voy a proteger más. Y en el versículo 11, el Señor les dice, que te salve, yo ya te salvé. Te salvé de Egipto, ¿no es cierto? Te salvé de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón. ¿No te libré acaso de sus manos? Dice, ya no más. Ya no más. Dice, ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto, ya no los libraré más. ¿Quieren ir tras sus dioses? Dice el 14, vayan y clamen a los dioses que los han elegido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Un comentarista dice sobre este pasaje, es como si Dios estuviera diciendo, ya me la sé, yo ya sé lo que es esto. Esto es una oración desesperada que bien pudiera ser dirigida a sus baales. Sigamos lo que están haciendo aquí los israelitas, hermanos. Ellos creen que pueden tratar al Dios de las Escrituras como una deidad más. Ellos habían sido afligidos, dice el versículo 6, por 18 años. Por 18 años ellos fueron afligidos por las naciones que los oprimían y les tomó 18 años clamar a Jehová. O sea que por 18 años ellos siguieron clamando a sus dioses para que los mismos dioses que los habían esclavizado los libraran. 18 años después ellos se acuerdan y bueno, ¿por qué no le preguntamos a Jehová? Y tratan de ver a Dios, a Yahweh, como una deidad más. Y Dios dice, no puedes tratarme como una deidad más. Yo no soy un Dios pequeño. Yo no soy un Dios que puedes domesticar. Yo soy Dios Yahweh, el león que no puede ser domesticado. Si vas a venir a mí, tienes que venir con una actitud diferente. Entonces vemos, hermanos, que desde un principio, Dios es un Dios que juzga al pecador que no se arrepiente. Dios es un Dios que se juzga al que no se arrepiente. No quiero asumir que no hay visitantes aquí que no conozcan al Señor, así que si tú no eres cristiano, tienes que saber esta realidad de las Escrituras. El Dios de la Biblia es un Dios que juzga al pecador que no se arrepiente. Y si tu condición es la misma que la de Israel, si tratas a Dios como si fuera una ayuda más en tu vida, Dios te responde a ti de la misma manera. No puedes acercarte a mí en tus propios términos. Dios de la Biblia es un Dios que juzga a pecadores que no se arrepienten. Número dos, el Dios de la Escritura es un Dios que perdona a los pecadores que se arrepienten. El Dios de la Escritura es un Dios que perdona a los pecadores que sí se arrepienten. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre de sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En ese pasaje vemos misericordia de parte del Señor. Ustedes se notaron, el versículo 15 es muy similar al versículo 10, pero hay algo diferente. El versículo 10, ellos también dicen, Señor, exclamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Y el Señor responde, yo no te voy a salvar, no puedes acercarte a mí como tú quieres. El versículo 15, ellos se acercan con un corazón diferente. Ellos dicen, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Ellos están buscando a Dios y le dicen, Señor, queremos buscarte ahora sí, de verdad. Estamos arrepentidos. ¿Cómo sabemos que están arrepentidos? Bueno, nos dice el versículo 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hermanos, esta es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento número uno es apreciar más a Dios que a mi pecado. El arrepentimiento significa apreciar más a Dios que a mi pecado. El arrepentimiento también significa que odio más mi pecado que mis circunstancias. Esto lo vemos muy claro en el versículo 16. Si no están clamando que los salve nada más de la opresión, él dice, el pueblo de Israel dice, Señor, haz con nosotros lo que bien te parezca. Es una actitud completamente diferente. Y me encanta el versículo 16. Al final el versículo dice, el versículo 16 al final dice, él, o sea, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hay otra versión que dice que él se cansó de la miseria de Israel. Es uno de los pasajes más hermosos que encontramos en Jueces. El Señor ve la condición de Israel y dice, no te voy a perdonar más. Y en este versículo dice, quiero perdonarte. Él quiere perdonarte. ¿Cómo sucede eso? Esa es la tensión que vemos en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo un Dios santo puede perdonar al pecador sin castigar su pecado? Bueno, esa tensión que vemos en el Antiguo Testamento y que vemos en este pasaje, el mismo Dios que dice, no te voy a perdonar, en el versículo 16, estoy cansado de la miseria de tu pecado, de tu condición. Esa tensión que vemos en el Antiguo Testamento finalmente se resuelve en la cruz. Este pasaje es una gota más de esa copa de la ira del Señor que Jesús tomó. Yo pienso que la Trinidad está involucrada en este pasaje. El Padre quiere perdonar y Jesús dice, está bien, Padre, perdónalos. Yo voy a cargar con ese pecado. La forma en que somos perdonados todos. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. El Señor resuelve esa tensión, el Señor Jesucristo resuelve esa tensión de la ira de Dios y su deseo de perdonar al pecador finalmente en la cruz. Y es por eso que somos salvos, por su misericordia. Así que hermanos, aprendemos que sí, el Dios de la Biblia es un Dios que juzga al pecador que no se arrepiente, pero también es el mismo Dios que perdona al pecador que sí se arrepiente. Número 3, finalmente, vemos que el Dios de la Escritura es un Dios que utiliza a pecadores quebrantados. El Dios de la Escritura es un Dios que usa a pecadores quebrantados. Y es ahí donde entra la historia de Jefté. No vamos a estudiar toda su vida, pero quiero que noten que después de que ellos se arrepienten, entra esta historia, es como la respuesta de Dios. Y usa a un pecador que es quebrantado, a un salvador, por así decirlo, que es no, tal vez lo que ellos no esperaban. Dice el versículo 17 del capítulo 10. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Esto es la preparación para la historia de Jefté en el capítulo 11. Y dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera de Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces este es un paréntesis, por así decirlo, de la historia de la guerra y en el clamor que ellos hacen a Jehová. Se introduce a Jefté y Jefté viene a ser uno de los jueces que vemos en el libro de los jueces. Y Jefté no es un juez tal vez que ellos esperaban. Jefté dice que era como Gedeón, era un galadita. Sí, era esforzado, era valeroso, y también como Abimelec, era hijo de una mujer ramera. Lo que es lo que sucede, los hermanos de Jefté lo desechan. Por así decirlo, si su pasado en sí era algo doloroso para Jefté, sus propios hermanos le dicen, ni creas que eres nuestro hermano. No te atrevas a decir que eres nuestro hermano. Jefté huye de la presencia de sus hermanos, y prácticamente se convierte en un pirata. En el versículo 12 nos dice, en el versículo 3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, esos son ladrones, los cuales salían con él. Estaba rodeado de gente inmunda, de gente pecaminosa, y el Señor toma a ese juez, que todavía no era juez, lo toma y usa a este pecador quebrantado, este pecador que viene de este trasfondo quebrantado para su gloria. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los hermanos de Jefté se acuerdan que tenía un hermano y cuando viene el tiempo de la guerra dice Jefté nos puede ayudar a hacer la batalla contra nuestros enemigos. Y dice el versículo 5, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ya ha pasado ya cierto tiempo, los hermanos de Jefté se hicieron ahora ancianos de su pueblo, y ahora llaman a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Es muy similar el lenguaje que vemos con Jefté que vemos el pueblo de Israel con Dios. Ellos querían que Dios los salvara de sus circunstancias y ahora tratan a este posible juez, a Jefté, para que venga él y los saque de sus circunstancias. ¿Y cómo responde Jefté? Dice, Él había aprendido a negociar en su trasfondo de pirata. Y él dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregará delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Está diciendo, si voy con ustedes, ¿me van a ser su jefe? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo a Jefté, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, este pasaje nos demuestra que el Señor usa a pecadores también. El Dios de la Biblia es un Dios que juzga el pecado. El Dios de la Biblia es un Dios que perdona a los pecadores que se arrepienten. El Señor también, el Dios de la Biblia, es un Dios que utiliza a pecadores que han sido quebrantados. El Señor usa a Jefté para negociar primero con el rey, dice el versículo 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y en vez de ir directamente a la guerra, Jefté primero manda una carta y dice, ¿cuál es la necesidad de pelearnos aquí? Y no voy a leer toda la carta que le envía el rey de los amonitas, pero el rey de los amonitas primero que nada le dice, mira, esta tierra nos pertenecía a nosotros y por eso se las queremos quitar. Y Jefté le responde y le dice, no, esta tierra nos pertenecía a nosotros. Cuando pasamos por aquí, el Señor nos la entregó. Y le dice, tú tienes la historia que está equivocada. Y dice, además esta tierra fue un regalo de nuestro Dios, no te la podemos dar. Y el otro rey no hace caso y entonces es cuando van a la guerra. Yo creo que esta historia está aquí grabada, hermanos, por varias razones. Pero la principal razón es cómo Dios preparó a Jefté para su trabajo. Es un Dios, es un juez imperfecto, como veremos, o como pueden ver ustedes en su casa, si quieren seguir leyendo toda la historia de Jefté, de cómo es un juez imperfecto y finalmente sus palabras lo llevan a hacer algo que es sumamente triste para Jefté. Le entrega a su hija en sacrificio por sus palabras. Pero en este momento, Jefté es preparado por Dios para hacer su trabajo como juez. ¿Qué aprendemos de esto entonces, hermanos? Aprendemos que el Señor no es un Dios, el Dios de la Biblia no es un Dios que desperdicia nuestras circunstancias. El Dios de la Biblia no es un Dios que desperdicia nuestro pasado. El Dios de la Biblia incluso no es un Dios que desperdicia nuestros pecados pasados. Nuestra vida de pecaminosidad, cuando es rescatada por ese Dios que nos salva por su justicia, por su misericordia, es un Dios también que puede usar a pecadores que son quebrantados. Él no desperdicia tu sufrimiento, Él no desperdicia tu pasado. Y es así lo que sucedió con Jefté. ¿Cómo sé que ese es el punto de la historia de Jefté? Bueno, no tengo que adivinarlo. En Hebreos 11, el escritor de Hebreos nos dice que menciona a Jefté. Y en el pasaje donde se menciona a Jefté, se nos dice que Jefté fue uno de aquellos que fue hecho fuerte en su debilidad. El punto del pasaje de esta historia de Jefté es que Jefté fue uno de aquellos que fue en Dios, el mismo Dios de la Escritura, fue hecho fuerte en su debilidad, sin importar su pasado, que aparentemente nadie le da importancia por ser hijo de una prostituta y por ser desechado por su propia familia. ¿Quieres ser usado por Dios? Te va a quebrantar antes de usarte. Si quieres ser usado por Dios, dice un escritor, Tozer, es difícil o es dudoso que Dios pueda usar grandemente a un hombre antes de que lo haya herido grandemente. ¿Escuchaste eso? Es difícil, es dudoso que Dios pueda usar a un hombre grandemente antes de haberlo herido grandemente. A menos que algo venga a tu vida que te quite de tu propia justicia, de tu sentimiento de importancia, a menos que digas que el Evangelio de la Gracia ha llegado a tu vida, entonces la moneda todavía no ha caído en tu cabeza, no ha caído todavía el mensaje del Evangelio. Tú puedes decir que has creído, pero es hasta que viene algo a tu vida que te humilla delante del Señor, que puedes decir, realmente, ahora le conozco. Lo que sucedió con Jacob, lo que sucedió con Pablo, es lo que sucedió con Israel también, lo que sucedió con Jefté. El Señor te va a quebrantar hasta que seas capaz de decir, aleluya, lo que tengo, lo único que tengo es Jesucristo, y eso es suficiente. Así que en conclusión, hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que juzga a los pecadores que no se arrepienten. El Dios de la Biblia también es un Dios que perdona a los pecadores que se arrepienten. Pero es de ánimo saber que el Señor utiliza a pecadores que han sido quebrantados por su gracia. Será entonces que seremos capaces de decir, como el apóstol Pablo, en 2 Corintios, me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mí. Amén.